en Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes, queridos radioescuchas, a esta hora, una vez más, acá en Chile Público? Somos Chile Público desde Copiapó y hasta Punta Arenas, en todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde, por ejemplo, en Osorno, 91.1, por ejemplo, en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5, su ex circunscripción, señor Ominami, en Talca, 94.5, en Concepción, 88.1, aquí en Santiago de Chile, somos 92.1. Yo a usted le tengo una buena noticia, señorita Cornejo, secretaria general de Evópoli.
Cuénteme.
Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, en Claro, 518, GTD, Sur, 143, Mundo 114, Zapin 166, además en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. ¿Se ha visto usted ahí en los canales de cable?
Me he visto, sí.
¿Se ha visto?
Me
sí,
he visto.
Sí, mucha gente nos dice lo mismo, ¿la ha visto usted?
Ah, yo no me he visto.
¿No se ha visto usted?
No.
No, ya le voy a decir cuando...
Explícame cómo se hace para...
Un Estado inteligente es nuestro desafío, por eso en CoverHub creamos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en coverhub.cl. ¿Usted cree que la ruralidad está lejos, señor Minami?
No, la ruralidad está al lado.
La ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega a caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza unidas. Nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Ya los escuchaba usted, el señor Carlos Ominami, nuestro varón que emerge desde las cenizas del Partido Socialista. No fue mucho, no, cenizas no.
No,
bastante capa caída, pero nunca tanto, ¿no es cierto? No, nunca tanto. Nunca tanto. Y hablando de cenizas, también la secretaria general de Evópoli también emergiendo ahí.
¿Cómo que cenizas?
También está usted ahí pataleando ahí en el cervelo, ¿no?
En el tris.
Perdón.
Pero eso fue hace mucho tiempo. Nosotros ya estamos renovados y reactivados.
Macarena Cornejo, entonces, y Carlos Ominami, como es tradicional los días martes, aquí en Chile Público. ¿Les gusta el 18? ¿Es su fecha preferida del año? ¿O usted, a alguien le gusta más legítimamente? ¿Navidad, Año Nuevo, Halloween? No tengo idea. No,
me gusta más el 18 a mí.
¿Le gusta el 18?
Sí, me gusta el 18 porque tiene un fundamento, tiene que ver con una cosa nacional. Lo de Halloween, francamente, es un invento comercial.
Bueno, pero hay gente que...
Está bien, pero por eso mismo que yo digo que me gusta más el 18 que Halloween.
A mí también me encanta el 18.
¿Es 18era?
Muy 18era.
¿Terremoto con granadina o con Fernet, por ejemplo?
Uy, para ser muy honesta, a mí el terremoto no me gusta.
¿No le gusta el terremoto?
No, es muy dulce, soy...
¿Y qué se toma usted en whisky, entonces? ¿Se escucha muy dulce el terremoto?
Puede ser una piscola, no sé.
Ah, eso.
No, yo soy claramente de tinto.
Ah, usted va al...
De tinto.
Carmener,
me gusta todo el Carmener.
Sí, es que usted entre Francia y Chile tiene que gustar el Carmener.
Me gusta el Carmener.
Oye, pero antes de toda esta felicidad que tenemos para el 18, que nos pasamos bien, nos queremos, Chile el mejor país de Chile y todas esas cosas...
¡Del mundo!
No, pero es que el dicho es Chile el mejor país de Chile. Chile el mejor país de Chile. Es un dicho de las nuevas generaciones.
Sí,
la gente dice Chile el mejor país de Chile. ¿No lo escuchaste? Ya, Chile el mejor país de Chile y todo eso lo pasamos chancho antes. Igual septiembre es un contraste. La semana pasada fue 4 de septiembre.
Sí. Déjame hacer una buena cosa respecto al 18. Yo tengo el recuerdo, yo creo que eso ya no es tan así, pero tengo el recuerdo de chico que a uno como que le compraban zapatos nuevos, le ponían una pinta, y muchas veces la gente pintaba las casas.
Sí, pues. Sí, pues mi tata pintaba la casa y mi papá me compraba zapatillas para el 18.
Yo tengo ese recuerdo, creo que eso desgraciadamente se perdió. Además yo vivía muy cerca, vivía al parque, lo que se llama, no era el parque Higgins, se llamaba Parque Cousiño. Yo iba a la paramilitar, iba a la inauguración de la fonda, a mirar.
¿Su papá no era de la FACH?
Claro, mi papá era de la Fuerza Aérea, desfiló varias veces en la paramilitar. Después había una cosa en la fonda que era muy impresionante. Yo no sé, creo que tampoco
existe. ¿Quién llegó a Japón? ¿Su abuelo?
Mi abuelo.
Llegó a Japón.
No, hay una cosa que era. Ponían un barril así grande, de chicha probablemente. Y el tema era que te, no sé, cobraban un peso o 10 pesos la chupada. Entonces, cada cual, o sea, tenía que se de toma, salían unos tipos así verdes, ¿ya? Porque, claro, que había uno
que estaba esperando
que no chagara, no podía ir chagar, o sea, tenía que irte directo, ¿ya? Entonces, estaban los curados ahí haciendo colera divertidos. Probablemente, totalmente poco sanitario, sí, poco higiénico,
ya completo, imagínate. De todas maneras.
Bueno, pero era divertido.
Después de todas esas anécdotas tan lindas y recuerdos que yo me incluyo, a mi tata que pintaba la casa y mi papá con mi mamá viene a comprar zapatillas nuevas para el 18. Igual hay un septiembre de contrastes. La semana pasada quiero agregar un nuevo contraste, porque el contraste histórico ha sido el del 11 de septiembre de 1973, que de hecho es esta semana. Y me digan lo que me digan, sigue siendo un tema que vamos a conversar. Pero también yo creo que agregarle más pelo a la sopa, que es el 4 de septiembre, que yo lo he dicho muchas veces aquí, el señor Minami siempre sale a criticarme cuando yo lo digo, pero lo voy a seguir diciendo, que es que el clivaje hoy día que define la política chilena es lo que ocurrió el 4 de septiembre del 2022. Y voy a decir una última cosa antes de entregarle la palabra a ustedes, y me callo todo el programa. Daniel Mansuy dijo en la semana que mientras, yo le encontré mucha razón, que en la medida, y sobre todo la centroizquierda, que no fueran capaces de hacer esa caminata por el desierto, esa autocrítica, el decir, ¿sabe qué? La misma que hicieron durante los años de la Unidad Popular en los 80, usted que renovó el socialismo en esa época y todas esas cosas, en la medida en que no diga, ¿sabe qué? Como hizo Adriana del Piano, como hizo Carlos Cuadrado, entre otros, durante estos días, ¿sabe qué? La embarramos con ese proceso constitucional, pues. La embarramos, y estuvimos en el lado equivocado de la historia, más allá de que, oiga, yo no podía estar ahí en la misma foto con Kass, y nadie pide que usted estuviera en la foto con Kass. Pude estar en una foto solito diciendo yo voto, pero con el diario El Domingo objetivamente fue una mala idea, fue una mala constitución, esta y con un riesgo importante para Chile. Quiero volver a citar a Carlos Cuadrado. ¿Sabe qué dijo? Era tan importante cambiar la constitución de Pinochet que en un momento nos mareamos y dijimos cualquier texto va a ser mejor que la constitución de Pinochet y nos equivocamos, la embarramos.
Mira, me mira en la cara ya, yo vuelvo a decir, hemos tenido otras veces esta discusión, pero antes una aclaración. El 4 de septiembre tiene también una doble dimensión, tiene la dimensión del plebiscito, tiene también el 4 de septiembre a la fecha de las elecciones, sí, pues, presidenciales en tiempo de la República, antes de la Unidad Popular y el triunfo del presidente Allende. Entonces son dos momentos también completamente distintos. Yo siempre he dicho que tenía diferencias muy importantes respecto del texto, pero me parecía mejor poder partir de esa base para reformarla que estar en la situación actual, donde incluso ahí el actual gobierno ha pretendido introducir un nuevo estado de excepción que realmente significa una...
¿A ti te parece mejor el texto del apruebo?
No, me parece
que la constitución actual, que tú mismo ayudaste a reformar el 2005.
Yo voy a reformar, que me parecía lo siguiente, me parecía que estábamos en un momento constituyente donde podíamos darle a este país una constitución que fuese por primera vez en la historia emanación de la soberanía popular.
Pero eso no
ni
basta.
La constitución.
Tiene que ser una constitución funcional.
Está bien. Por eso mismo no lo fue y pasaron las cosas que pasaron. Pero a mí me parecía importante que pudiera haber una constitución emanada de la soberanía popular, que no era el caso. Ni la constitución de 1833, ni la del 25, ni la del 80. Las tres son finalmente el producto de las mayorías.
Pero eso te interesa, eso era más importante para ti que tener una buena constitución.
Entonces yo creo que a mí me parecía fundamental tener una buena constitución, y yo creía, y esa fue la razón por la cual voté apruebo, que a partir de eso íbamos a crear las condiciones, tanto con la derecha, con una parte muy importante, los que teníamos una visión crítica respecto al texto, que íbamos a poder reformarla. Esa fue...
No era un riesgo muy alto.
Había un riesgo calculado. Ahora, el otro riesgo es quedarnos sin una constitución democrática, sin una constitución que tenga una gestación democrática.
Tú mismo la reformaste, te faltó casi que firmarla.
Pero déjame decirte, yo era senador en el 2005 cuando se tramitaron la reforma constitucional del presidente Lago.
De las más relevantes del último año.
Evidente, las más importantes.
De hecho, la constitución tiene la firma del presidente Lago.
Terminaron buena parte de los enclaves autoritarios, terminaron los senadores designados, terminó la capacidad del Consejo de Seguridad Nacional de intervenir en los asuntos de la política. Yo incluso participé en la redacción de algunas de las reformas. pero quiero decir, dejé claramente establecido de que eso no significaba que quedaba clausurada esta idea de tener un momento constituyente en donde pudiéramos dotarnos de una constitución que efectivamente nos representara y que fuera emanación de una deliberación inteligente del pueblo chileno. Desgraciadamente es una tarea que quedó ahí, está inconclusa y va a ser muy difícil de retomarla hacia adelante.
Te vuelvo a preguntar para, por si alguna duda quedó. El texto del apruebo es un texto.
Era un mal texto.
Es un mejor texto que el que tú ayudaste a reformar el 2005.
No me ha hecho la. No sé, quizás, no sé, probablemente. O sea, la verdad es que.
Más allá de.
Si me lo pones así, yo te diría que, claro, prefiero tener el texto actual. Si me lo pones de esa manera. Porque efectivamente hay cosas que eran. Que era un poco barbaridad. El tema de la plurinacionalidad en Chile era una barbaridad. La cosa de los sistemas de justicia también era una barbaridad. Era una barbaridad poner el aborto como derecho constitucional. Entonces, habían cosas que efectivamente no me parecían que eran. No se habían podido sostener. Yo creo que habría sido posible eliminar esas cosas, pero bueno. Eso ya es pura metafísica, porque no tenemos el contrafactual, no podemos saber cómo habrían pasado las cosas si la decisión hubiese sido distinta. Y en todo caso, eso te lo he dicho en muchas ocasiones, soy de los que 4 o 5 meses antes del plebiscito, es decir, por ahí por marzo, abril, estábamos advirtiendo que esto iba mal, que esto iba al precipicio, que la Constitución tenía unos elementos, unas propuestas que eran totalmente, que no eran, que eran muy malas propuestas y que no iban a tener una aceptación popular.
¿Qué ocurrió? Si yo le muestro a las personas esta misma conversación, sin decirles el final, todos dirían, Carlos Minami votó rechazo. Después de escucharte, la gente diría, Carlos Minami votó rechazo, pero Carlos Minami votó apruebo.
Sí, efectivamente.
Votó apruebo. Espérate, Carlos Minami, el mismo que estuvo dispuesto a romper con los cabeza colorada en los 80, que seguían creyendo en la Unión Soviética y en Cuba, sigue el mismo que renovó el socialismo, el mismo que estuvo de acuerdo, el mismo que llevó a Ricardo Lago.
No, ya me estás casi torturando. <ya. risa> te lo he dicho, yo creo ya que fue un momento muy particular, creo que además el tema de el texto constitucional, el acuerdo constitucional tenía un problema, y eso ya también lo advertí, incluso tuve la oportunidad ese día en la noche de conversar con el diputado Boric, para hacerle ver que el acuerdo debía tener una pata constitucional y debía tener una pata social, porque finalmente la gente también entendió, vio el plebiscito, vio la nueva constitución como algo, la verdad, muy abstracto, muy alejado. Consecuencia que podríamos haber hecho también, debería haber habido una dimensión social en el acuerdo que permitiera resolver mucho más rápidamente algunas de las urgencias sociales que estaban planteadas en el país. Desgraciadamente eso no se hizo, y este proceso también apareció como un proceso muy propio de la clase política, bastante desvinculado de las necesidades de la gente. Eso creo que fue un problema ya del acuerdo constitucional, que no tuvo esa dimensión. Pero bueno, las cosas pasaron de esa manera, y ahora lo que también a mí me parece que es un poquito escandaloso, que se haga como que el segundo plebiscito no existió, ¿no? Y la verdad, Jorge, ni siquiera tú nunca me has preguntado por el segundo plebiscito.
Te lo pregunto ahora. ¿Por qué crees tú?
Reconózcame que hay una cosa que es bastante insólita. O sea, que es como que un solo plebiscito, este fue el cambio, el eje de la política nacional, y el segundo plebiscito simplemente se le olvida. Y el segundo plebiscito fue, se plebiscitó un texto que ni más ni menos finalmente tenía la impronta de quién es hoy día el presidente de Chile.
Sí. ¿Por qué crees tú que solo hablamos de lo que ocurrió el 4 de septiembre del 2022?
Porque les conviene más. Porque les conviene más. Porque le conviene más al mundo conservador. Por esa razón.
No, es que son esas llamadas spam. Son esas llamadas spam que entran.
Macarena. Esa es la razón. O sea, porque hay una, no es por casualidad. Es por un interés. Es un interés político.
O sea, de todas maneras hay interés político, pero la relevancia, la significancia, lo que causó la acción, la energía que emitió, está concentrada efectivamente en el primer proceso, no en el segundo.
Está bien, pero el segundo fue súper importante, porque ahí nos habríamos quedado con... Hoy día ha habido ya mucho escándalo, pero mira lo que ha pasado, analízalo de esa manera. El escándalo que se ha producido por la presentación de esta reforma constitucional con el quinto estado de excepción. Bueno, si hubiésemos aprobado ese texto, tendríamos una cosa bien parecida hoy día como constitución.
Macarena Cornejo, el 11 de septiembre del 73 sigue siendo algo de debate. El fin de semana, como siempre, hubo disturbios, la romería al cementerio general, ¿no es cierto? Al, al memorial de los detenidos desaparecidos, más de 50 detenidos dejaron el día domingo esas acciones. Y hoy día, no solamente Evópolis, sino que existe una conjunción de partidos que forman parte instrumental de lo que es el gobierno del presidente Kast, y probablemente dentro de ese mismo gobierno, dentro de La Moneda, hay visiones bien distintas de lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973. Yo creo que si le pregunto a Jimena Rincón va a tener una opción, lo que dijo Sergio Campos, lo que podría decir el propio presidente, o que dijo muchas veces antes de ser presidente. Por ahí, si le preguntamos a Francisco Undurraga, que probablemente es de las almas más liberales dentro de la derecha. Entonces, preguntarte a ti si es un motivo de los que fracturan finalmente ideológicamente el mundo de la derecha.
Yo creo que en general el 11 de septiembre fractura todo lo que es Chile completo, porque tú tienes obviamente visiones distintas dentro de la derecha y también tienes visiones distintas obviamente de parte de la izquierda. Y recordar obviamente que el 11 de septiembre fue el inicio de una dictadura que se prolongó por muchísimos años dentro de nuestro país, y obviamente ocurrieron atrocidades que todos sabemos qué fue lo que pasó, con obviamente detenidos desaparecidos y bueno, obviamente un abuso del Estado en esa época. Yo creo que hay visiones distintas obviamente, pero como también las hay dentro de la izquierda. No necesariamente por ser de derecha nosotros tenemos visiones distintas. Obviamente hay personas que estuvieron en esa época o personas que son parte de la derecha que fueron parte del gobierno, o sea, de que fueron ministros de Pinochet finalmente. Y hay otros que somos obviamente más jóvenes o de una derecha más nueva que obviamente llamamos dictadura lo que es una dictadura finalmente, tanto de izquierda como de derecha. Yo acá no tengo matices más allá, pero obviamente es una fecha que es compleja para el país y es una fecha que nos sigue dividiendo. Llevamos más de 50 años con esto, no hemos logrado obviamente avanzar, y es de lo único obviamente que vemos en esta época. O sea, septiembre, tú bien decías, son tres fechas que finalmente se recuerdan. Es el 4 de septiembre más contemporáneo, es el 11 siempre, y es obviamente el 18 de septiembre. Yo espero que en algún momento podamos avanzar como país, obviamente, con entendiendo lo que se vivió, aprendiendo de esos errores, para que no se vuelvan a cometer nunca más, pero obviamente también creo que el país debería avanzar. Y creo que muchas veces también se saca mucho provecho político por parte de la izquierda de esta época. Ya el 11 de septiembre creo que tiene mucho rédito político, y yo creo que ya a la cantidad de años que llevamos de esa fecha deberíamos recordarla para que nunca más vuelva a pasar algo como eso, pero no seguir con esto. Finalmente tenemos nuevas generaciones ahí. Hay personas, obviamente, y quienes lo vivieron, obviamente los entiendo, que quieran seguir hablando de esto, pero yo creo que la clase política en general debería intentar avanzar un poco más, como también lo han hecho otros países que han pasado por situaciones similares.
El presidente Piñera, por ahí, se condice bastante tal vez con la postura que tú acabas de manifestar a propósito de lo que fueron los 40 años del golpe militar. Cerró el penal Cordillera, habló de los cómplices pasivos, dijo aquí hay que hacer un nunca más respecto de la violación de los derechos humanos, pero probablemente quienes están hoy día en La Moneda tienen una visión bien distinta también de esa autocrítica.
Yo no creo que todos, yo creo que siempre...
De hecho, no sé si va a haber algún acto puntual de parte del gobierno este 11 de septiembre.
Entiendo que no.
Y eso tal vez también dice mucho, el no hacer nada. Dice mucho, como sabes que esto es algo que en verdad aquí tenemos voces tan disonantes, que es mejor, sabes que trabajemos este día.
Mire, y yo creo que también es legítimo de parte del gobierno que no quieran realizar algún acto ese día. También se habló mucho en la prensa que ese día el presidente José Antonio Kast iba a hacer el... Ay, se me olvidó la palabra. a los policías que están por el estallido social.
Ah, el indulto.
El indulto, perdón.
El presidente, indulto que estuvo en la franja, el 88.
Que iba ese día a nombrar los indultos a las Fuerzas Armadas.
Ya lo descartó.
Obviamente lo descartó. Entonces, dicho eso, si el gobierno no quiere realizar algún acto ni simbólico, bueno, me parece también legítimo y también creo que puede ser parte de avanzar también hacia una fecha que ya yo creo que cumplió un ciclo, entendiendo que nunca más podemos volver a caer en eso. Y eso que ojalá todas las nuevas generaciones también lo tengan muy claro. Yo creo que hay gente acá que tiene clara esa parte, pero también viste para el 18 de octubre cómo también se usó lo que pasó en la dictadura con el sufrimiento de un montón de familias que pasaron por teniendo personas torturadas y todo lo que ocurrió. Cuando decían que había un centro de tortura, por ejemplo. Entonces, claro, también tienes gente que no quiere avanzar porque también existe un rédito político y también económico frente al tema. Entonces, yo soy más de la opción de ojalá que podamos avanzar pronto como país y como sociedad y que queramos hacerlo. Yo creo que todavía no está el querer hacerlo, tanto en la clase política como en general en la sociedad. Yo creo que se sigue hablando mucho del 11 de septiembre. Y no intentamos avanzar.
¿Te preocupa, Carlos Minami, de que un sector importante de la izquierda, casi siempre arraigado en el mundo del Partido Comunista y del Frente Amplio, idealicen los 1000 días de la Unidad Popular como un Edén progresista?
Sí, eso a mí me parece preocupante, porque creo que es una experiencia de la cual hay que sacar muchas lecciones, porque se cometieron muchos errores. Entonces, y creo que uno no puede pasar por sobre esos errores. Y el error fundamental, que es un error muy mayor, es el de pretender hacer reformas estructurales profundas sin contar con un apoyo mayoritario. Esa es finalmente la gran experiencia del tiempo de la Unidad Popular, que nos llevó también a revalorizar la democracia, a hacer cambios muy sustanciales en la forma de pensar. Nos llevó a una revisión muy crítica de todo lo que había ocurrido y todo lo que condujo al 11 de septiembre. Yo sí le digo a la Maca lo siguiente, que hablamos del 11 de septiembre no porque nos dé rédito político, hablamos del 11 de septiembre porque fue muy grave lo que pasó, porque todavía hay heridas que están abiertas, porque todavía hay gente que anda buscando a lo suyo. Esa es finalmente la razón por la cual el 11 de septiembre también tiene esa gravitación y ha recorrido presidentes de distintos signos. Me acuerdo para los 30 años, Ricardo Lago hizo una cosa que era muy bonita, pero era muy simbólica, era un gesto muy simple.
Abrió Morandé
80, era un gesto muy sencillo.
¿Por dónde salió el presidente Allende?
Claro, por donde salió el presidente Allende, y sabes por qué era el lugar por donde transitaban los presidentes de Chile que vivían en la moneda. O sea, no entraban por la puerta grande, se transitaban por ahí. Y por esa razón también en el tiempo de la dictadura militar se clausuró Morandé 80. Entonces, ese fue un gesto muy bonito que hizo Ricardo Lagos de poder abrir Morandé 80. Creo que los 40 años con Sebastián Piñera van a quedar también grabados en la historia. Cuando le dijo a los suyos, miren cabros, fueron cómplices pasivos. Entonces, eso creo que quedó resonando, creo que además fue duro. Pero era una visión muy lúcida de lo que había ocurrido. Entonces, esas son las razones por las cuales el 11 de septiembre genera todavía esas tensiones, genera también ese un cierto clima para muchos entre los cuales me incluyo de reflexión, de recogimiento frente a lo que ocurrió, y para otros también es motivo de bronca. Ahora quizás yo creo que esos son claramente minoritarios, pero también existen.
Oye, también quisiera un poco preguntarles a ambos por la figura de Camilo Scalona. Yo creo que es insoslayable no hablar de él, para bien, para mal, de adversario político, pero probablemente la historia de la transición chilena y particularmente la del Partido Socialista tiene mucho que ver con Camilo Scalona, fácilmente los últimos 30 años. Recordemos que él, más allá de su enfermedad, era el secretario general del partido en ejercicio. Arturo Barrio asumió, desde la vicepresidencia lo estaba supliendo, pero él era en una carrera que da muestra de su compromiso probablemente con la dirección del partido desde siempre. ¿Cómo te pregunto a ti primero, Maca? ¿Cómo desde el adversario político y entendiendo que son generaciones bien distinta, Camilo Escalona venía peleando la Federación de Estudiantes Secundarios con Andrea Lamán desde los 70, es una carrera larga, pero ojo, y por supuesto guardando las proporciones, tú llegaste también a Evópolis siendo muy joven, hiciste todo el recorrido largo, fuiste presidenta de la juventud, ahora secretaria general, te involucraste como asesora legislativa de los parlamentarios, entonces ¿cómo ves un poco ese derrotero de Camilo Escalona y tal vez su aporte dentro de los últimos 20, 30 años en la historia reciente de Chile?
Mira, yo no tuve la oportunidad nunca de compartir con Camilo Escalona, obviamente sí lo conocía porque es un personaje relevante dentro de la historia de nuestro país, la historia democrática, después de la vuelta a la democracia. Bueno, yo creo que personajes políticos como Camilo Escalona son quienes nos enseñan también a las generaciones más jóvenes de cómo hacer política y de cómo llevar adelante este sello republicano y que va obviamente que en cuidar las instituciones en general. Él fue presidente del Senado. Creo que Camilo Escalona fue una persona muy relevante dentro de la historia de nuestro país, independiente que seamos adversarios políticos, pero obviamente él era un político reconocido, tanto obviamente para la izquierda como también uno como derecha también lo puede reconocer, y es el tipo de político obviamente que uno espera y que yo espero, que es la búsqueda de los acuerdos, de que tú puedes tener un adversario político y no por eso es tu enemigo político, que es muy distinto. Para mí Camilo Escalona es un adversario político, pero fue una persona y un personaje muy relevante dentro de la política chilena y sobre todo en la época de la vuelta a la democracia, así que bueno, obviamente nuestros saludos a su familia. Yo no pude acompañar en el día sábado y el día domingo, pero sí fue parte de la directiva nacional de Evópolis, estuvo Luciano en representación de nuestro partido acompañando a la familia y obviamente a sus compañeros de partido. Así que eso, yo creo que es una figura muy relevante y es el tipo de política obviamente que uno espera de estas nuevas generaciones de políticos que hay hoy en día.
Fueron más que públicas tus diferencias con Camilo Escalona, sobre todo a raíz de lo que ocurrió el año 2009, ¿no es cierto?, donde él no quiso abrirse a una primaria que involucrara también a Marco Enrique Nominado, que en ese momento era diputado por el Partido Socialista, tú eras además senador, eso, y entre otras cosas varias, bueno, terminaste fuera del PS, peleado probablemente, entre otros, con Camilo Escalona, pero es el tiempo pasa, ¿no?
Bueno, efectivamente, el tiempo pasa, yo lo conozco estaba sacando las cuentas hace prácticamente 40 años, ¿sí? desde mediados de los 80. Yo volví a Chile en el 84 y ya tuve ocasión de estar con él por ahí por el 85, 86. Era una figura que estuvo muy en la clandestinidad durante mucho tiempo, ¿sí? Una figura que era muy poco conocida públicamente en esos tiempos. Yo he dicho ya, cuando se me ha preguntado, digo que cuál es la imagen que tengo de Escalona es la imagen de alguien consecuente, consistente en sus aciertos y en sus errores. Es probo, una persona intachable desde ese punto de vista y extraordinariamente persistente, como tú bien indicabas. Con más de 70 años era todavía secretario general del Partido Socialista y incluso había tenido la modestia, ya, habiendo sido tantas veces presidente, de ser el segundo de Paulina Obama. Yo creo que eso lo enaltecía porque fue una figura muy, muy relevante dentro del Partido Socialista, sin lugar a dudas. Ahora, yo siempre lo digo, ¿eh?, porque creo que también no es tan... a mí no me gusta esta cosa de canonizar a las personas.
No,
de
no son santos seculares.
No, claro, entonces claro, y de que de dejar hacer como que no hubieran existido también los errores. Creo que Escalona cometió errores graves. Un error muy grave, a mi juicio, fue el que el no haber entendido que teníamos la posibilidad de haber constituido a finales de los 80, principios de los 90, un gran, gran partido socialista, socialdemócrata, y él insistió mucho en que el PPD era una cosa y el PS era otra, y eso generó una división de la cual nunca más nos recuperamos. Entonces, yo creo que en eso ya, en eso hay una responsabilidad, tiene una parte...
¿Por qué no quería el mundo del
por una razón muy sencilla, porque él era parte de un sector que ideológicamente había perdido, y había perdido duro. Era el sector que había estado en la RDA, que había estado, que consideraba que la República Democrática Alemana era un país democrático. En consecuencia,
el PPD, que, y el PPD representaba todo lo
y nosotros en la renovación, dentro del Partido Socialista, con Jorge Arrate, con Ricardo Núñez, expresábamos una sensibilidad distinta. Esa es la razón por la cual el Partido Socialista se dividió en el 79. Se dividió en dos sectores, el sector de Almeida y el sector de Altamirano. Y el sector de Almeida fue un sector que siguió muy vinculado con el campo socialista. Y bueno, y Camilo era parte de eso. Yo creo que en eso él tuvo también del lado del socialismo que colapsó. Ahora tuvo la inteligencia para poder reconvertirse, para poder cambiar el giro de las cosas, pero... Y respondiendo ahora, a tu pregunta, lo que pasa es que a él le interesa, él prefirió ser mayoría dentro de un partido minoritario a correr el riesgo de ser minoría en un partido mucho más grande.
¿Y eso involucraba a los amigos PPD, del Partido Radical?
Hay mucha gente del partido que era... Muchos fuimos los fundadores del Partido por la Democracia, él no, él estuvo asociado al Partido País. Yo fui vicepresidente del Partido por la Democracia, estoy en el acta de fundación del Partido por la Democracia.
¿Por qué no seguiste en el PPD?
Porque claro, pues yo venía del Partido Socialista y siempre entendí que el PPD era como, había sido como el paraguas que habíamos construido para los efectos de enfrentar los problemas de legalidad, poder participar del plebiscito, poder tener una franja. Era un partido instrumental.
Palabra de Ricardo Lagos.
Que era un partido instrumental, pero constatamos, ya, y con mucha satisfacción, de que había un espacio y que había mucha gente que ya no simplemente consideraba el Partido por la Democracia como un partido instrumental. Entonces ahí vino una discusión que yo encuentro que fue una discusión que terminó de la peor manera, que fue decir, no, aquí se pone el fin a la doble militancia. Consecuencia que lo que había que haber hecho, perfecto, pongamos el fin a la doble militancia, pues sobre la base de hacer una reunificación del conjunto de esas fuerzas. Y esa fue una discusión muy áspera que tuvimos y que desgraciadamente la perdimos dentro del Partido Socialista, los que estábamos por hacer una reunificación mucho más amplia que incorporar al Partido por la Democracia. Tanto de así
que ¿Y por qué Ricardo Lagos sí se quedó en el PPD?
Por una razón muy típica de los socialistas, se dijo ya sacar la doble militancia, salvo Palau. Esa fue la solución. Así fue, ¿eh?
Yo sé que Ricardo Lago era doble militancia. En los anales o en el CERVEL no se puede tener doble militancia.
En el CERVEL era militante del Partido por la Democracia. Entonces, yo creo ya que ese fue un error estratégico y eso nos costó mucho. Porque no tuvimos un Partido Socialista suficientemente fuerte como para poder incidir en el proceso de transiciones y constituirse en una fuerza mucho más relevante que la que hoy día. El Partido Socialista sigue siendo un partido importante en la oposición, pero hay que tomar nota también. Es un partido que en la última elección para diputados sacó el 5,5% de los votos.
No es poco para los tiempos, en todo caso, que se
pero más allá de que... Pero es poco para donde veníamos, bueno, y es muy poco para lo que podríamos haber sido.
Imagínate la DC cuando ve para atrás los porcentajes también y la cantidad de diputados que saca. Oye, una última cosa. También preguntarte, ¿cuál fue el otro gran error de Camilo Escalona? ¿Lo del 2009? ¿No llevar a la primaria?
Yo creo que el 2009
¿O haber elegido a Frei?
Fue las dos cosas. Yo creo que...
Si no era Frei, si no había candidato, ¿quién era el candidato?
Entonces ahí la discusión era... También esa fue la razón por la cual yo terminé yéndome al Partido Socialista, porque más allá de la opción que se planteó, teníamos un acuerdo, porque sabíamos que las cosas estaban difíciles, teníamos un acuerdo dentro de la concertación, y particularmente dentro del Partido Socialista, de que aquí se podían levantar más de un candidato. Un partido tenía derecho a apoyar más de un candidato en la medida que ese candidato cumpliera con un conjunto de condiciones. Bueno, y se suponía que nadie iba a poder cumplir las condiciones, como Marco las cumplió, y la gente que estaba con Marco.
¿Cuáles eran las condiciones?
Tener el patrocinio de 10 diputados, 20 alcaldes, era una exigencia
figurar
alta.
Figurar en la encuesta.
Era una exigencia alta. Bueno, y de la noche a la mañana se cambiaron las reglas. Entonces esa fue la razón por la cual también muchos dijimos, ya, la verdad es que aquí nos pusieron una condición imposible. Yo era vicepresidente del Partido Socialista cuando me fui. Entonces, bueno, fue así, pasaron las cosas. Yo creo que ese fue error. Ese también fue otro error estratégico del Partido Socialista, haber apoyado a Eduardo Frei en ese proceso. Consecuencia que con Marco, de repente podía poner ganado a Piñera, de repente, pero se abriría también un proceso distinto. Que eso, desgraciadamente, abortó desde el punto de vista del socialismo y fue finalmente el Frente Amplio el que de alguna manera recogió.
El que capitalizó.
Ese también fue, ahí tiene un segundo gran error.
Es verdad, de hecho, ya de la anécdota, ¿es verdad que era bueno para el aletazo Camilo Escalón?
Yo no tuve ocasión de
No,
nos enfrentamos muy duramente, pero nunca llegamos a los
cómodos. Nunca a ese nivel.
Nunca llegamos a los cómodos.
Dice que recibió unos cortitos en Rancagua.
Ahora quiero decir también que tuve momentos de mucho acercamiento con él. O sea, quiero decir que también, de alguna manera, yo tengo que agradecerle a Escalón haber sido senador socialista. Porque cuando... Es una historia también antigua. Cuando yo fui senador, tuve que pasar por una primaria. Y terminé en una primaria la más difícil que uno podía tener en su Partido Socialista. Con la hija del presidente Allende.
Ah, le ganaste a Isabel Allende en la primaria.
El interna socialista. Y ahí fue una cosa. Todo el establishment socialista estaba con Isabel. Y a mí en el momento diré, bueno, cuando fueron a inscribir a Isabel, fueron, no sé, 30 diputados. Una cantidad, no sé, los que tenía el Partido Socialista, 15, una cosa así. Yo fui con Ricardo Lago, con Ricardo Núñez, Ricardo Núñez, el presidente de la CUT, y Camilo Escalona. Y gané la elección.
Mira, hoy día sacó toda la historia. Sacó toda la historia Carlos Minal.
Entonces, para decirte que mi relación con Camilo es una relación de casi 40 años, con muchos puntos de convergencia y también con diferencia.
Con altos y bajos.
¿Por qué Camilo Escalona nunca fue ministro de Michelle Bachelet? Siempre se habla de esta cercanía, que Camilo Escalona vio en ella algo y la empezó a posicionar, y fue él el que se le ocurrió que tenía que ser presidenta.
Ahora, yo no sé si hubiera sido posible. Yo creo que era la época en que... Yo creo que Camilo fue parlamentario durante todo el periodo. Fue parlamentario durante el... Por lo menos durante Bachelet 1. Y quizás también durante Bachelet 2, ya no me acuerdo bien. Pero... O sea, la pregunta es pertinente porque Camilo Escalón no fue ministro del agua. Eso me acuerdo perfectamente, no era parlamentario.
¿No era santo de su devoción?
No era parlamentario, tenían una relación más bien...
Dicen que lo mandaron al búnker ahí en La Moneda.
Eso es lo que se dice.
Castigado ahí, no ni siquiera al segundo piso, sino que al búnker. Oiga, Macarena Cornejo, una reflexión final también antes de terminar el programa. El gobierno actualmente y ha dicho que está dispuesto a ceder en los estados de excepción, que han sido como... Hemos terminado más hablando del estado de excepción que la reforma de seguridad en general, finalmente. Eso es... tirar la toalla, es acción práctica, es navegar con los botes que hay.
No, yo creo que es escuchar obviamente...
¿Escuchar la voz del pueblo, como el Puma Rodríguez?
No,
como
pero
Ricardo
Lago. Escuchar obviamente a los parlamentarios y a los senadores sobre todo, que es en el Senado donde ingresa esta reforma, y es escuchar obviamente... para poder llegar a acuerdos que sean más amplios. Finalmente, para poder avanzar en una reforma constitucional, tú necesitas 29 votos en el Senado, y al día de hoy esos 29 no los tienes, porque tienes 26. Si es que esos 26 además estuvieran todos alineados, entonces yo creo que está bien de parte del gobierno, que tienen una agenda muy robusta en temas de seguridad. Por lo tanto, podrían avanzar en otras materias, mientras obviamente se revisa la redacción de una reforma eventualmente constitucional o las reformas legales, que yo creo que hay que avanzar en las reformas legales obviamente que tiene el gobierno, que son buenas ideas, que con las que podemos avanzar obviamente en la prioridad que tiene la ciudadanía, que es tener más seguridad. Así que yo creo que de parte del gobierno está bien escuchar obviamente a nuestros parlamentarios, a nuestros senadores, y ver cómo podemos avanzar y cómo podemos llegar también a acuerdos con otros partidos, que es lo que se espera.
¿Va a bailar cueca este?
Por supuesto
este
que 18... sí. Preparada.
Hay fonda y algo.
Estamos organizando, pero más para la semana siguiente, un 18 chico.
Y a usted, como secretaria general, asumo que le toca bailar con el presidente del partido.
Claro, bailaremos.
Eso. Nos vamos, Lucho Fraile, Somos tecnología que genera impacto. En CoderHub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en coderhub.cl. La ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza unidas. Nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, amur.cl. Carlos Ominami, Macarena Cornejo, gracias por estar hoy día en Chile Público.
Muchas gracias, Jorge.
Nos vemos
la próxima semana.
Te esperamos después empanadas. Del 11. Carlos, de los... próxima semana nos tienen que tener empanadas eso. En este
¿con
panel.
¿Con ají? ¿Pino ají o sin ají?
Pino ají, por pino favor. Ají.
El próximo salto no es tener más trámites en internet, es que no tengas que hacerlos. En CoderHub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos CoderHub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. CoderHub, desarrollo no code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Chile Público. Lo hacemos con CoderHub, porque CoderHub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales. Porque creemos en la gestión inteligente, visítanos en nuestras redes sociales y en CoderHub.cl. Voy hasta el AMUR, porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza unida. Nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, AMUR.cl. Tengo el honor que ha llegado acá hasta Providencia 1208, piso 6, hasta el estudio del señor Luis Fraile. Ya están aquí, listas y dispuestas. Es la nueva directiva de la Asociación Gremial de Comerciantes de Productos de el Mar, desde el terminal pesquero, si usted lo ubica más de esa manera, el terminal pesquero de Santiago, ahí en Lo Espejo, en Américo Vespucio, su presidenta, Carolina Díaz. Buenas noches, ¿cómo está usted?
Buenas noches. Estamos aquí, queremos hacer participar al público de la nueva directiva que está vigente en este momento de la Asociación Gremial de Productos del Mar.
Muy bienvenida, entonces. Muy bienvenida. Déjeme presentar aquí a la tesorera antes de empezar a preguntarle. Porque también está la tesorera, Natalie Hernández. Bienvenida, ¿cómo está usted?
Muy bien, mucho gusto. Agradeciendo la invitación que nos hacen, esta posibilidad de poder hablar de nuestro querido terminal pesquero y comentarle a la gente, hacer invitación para estos procesos que se vienen de aquí en más con los productos del mar. Hoy entramos en veda de la merluza común.
Primera pregunta. Así como, ¿cómo se filetea el pescado? ¿Cómo cuántos filetes? No.
Claro.
Ya, hasta acá el filete del pescado. No, eso no lo sabía. Ya. Primera pregunta. ¿Cuántos asociados tienen más o menos esta instancia gremial? Más o menos.
En aproximado de 230, pero ahí hay que
hacer la depuración. Hay que
sí,
hacer la depuración. Tengo,
sí, porque los estatutos establecen que los socios pueden ser personas individuales, personas naturales o empresas que comercialicen productos del mar.
Ustedes finalmente administran el terminal pesquero, los locatarios, la gente, el peaje, la gente que entra, los estacionamientos, la gente que entra a comprar. Todo ese asunto es menester de la asociación, ¿no?
Exactamente. Exacto. Hoy por hoy.
Además, son ustedes una nueva directiva con muchos desafíos en este país maravilloso de casi 5.000 kilómetros de costa, sí. Pero que se come muy poco pescado de marisco.
Es verdad.
Proporcionalmente.
Sí,
pero, aparte, esto...
6 kilos per cápita.
Esta
es muy poco.
Esta es una fecha que no es tan buena para usted. Porque la gente, así como Semana Santa en Navidad, esta fecha, claro, la gente está pensando a lo mejor más en la parrilla que en productos del mar, aunque yo digo un aperitivo de macha la parmesana ante el asado, o sea, claro. No se me ocurre mejor combinación.
No lo creas, hay mucha gente que está yéndose por el lado del pescado y sobre todo después de las fiestas,
cevichito, no, el ceviche que marisco, compone.
Sí, hay que bajar la cosa ahí.
Resucita, entonces, levanta muerto.
Claro. La leche de tigre.
Sí, pero sí.
Oye, cuéntenme un poco el día a día del terminal pesquero.
Bueno, nosotros pertenecemos con Carolina al sector mayorista del terminal pesquero, el cual funciona los martes, jueves y sábado desde las 12 de la noche aproximadamente hasta las 9 de la mañana. Y el sector minorista, que está funcionando operativo de las 7 de la mañana hasta las 14, 15 horas aprox. En el sector mayorista se comercializa, como bien lo dice su palabra, a los ferianos, a gente de restaurantes, pescaderías.
¿Cuánto es lo mínimo que hay que comprar ahí para entrar?
Lo que pasa es que igual hay algunos locales que tienen venta al detalle, pero nuestro objetivo como mayorista es distribuirle a sectores como las pescaderías más grandes, restaurantes, e incluso abastecimos el sector del minorista.
Porque ¿y el sector minorista está abierto todos los días? ¿O
sí,
también solo martes,
de martes a domingo?
De martes a domingo, sí. De 7 a 2, 3 de la tarde.
Claro, lo que pasa es que son jornadas de alta o de baja, que se le llama, que son los martes, jueves y sábado en el horario que te comenté. Y los miércoles, viernes y domingo, desde las 4 a.m. aproximadamente, está funcionando el sector mayorista también.
Ustedes hicieron alusión a, imagino, una de las preocupaciones que tienen por estos días, que es la veda de la merluza, que probablemente es de las especies de pescado que a los chilenos más nos gustan, de las más comercializadas, de las más pedidas en restaurantes, en el restaurante Merluza Austral. 18.990 y te traen así un pedacito con papas doradas.
Exacto.
¿Es producto de eso también, esos precios que estamos viendo de la merluza? No sé cuánto pesa una merluza, o cuántas personas comen, cuántos filetes salen. No.
Es que hay distintos tipos de merluza.
A ver.
La merluza austral estaba en veda, ya terminó la veda, y ahora viene la veda de la merluza común. La típica pescada que venden en la feria libre, en todos los lugares, la pescada, esa viene a la veda hoy en día.
¿Y es más accesible esa?
Es más accesible y más popular, es distinta. Por eso la merluza austral y la merluza común es distinta.
Es la proteína más saludable que tenemos y la más barata. Entonces, por eso la gente compra mucho la merluza. Bueno, un pescado es un filete por persona, ¿me entienden? Entonces, sí. Allá, por ejemplo, en el sector mayorista vendemos una caja de pescado que salen entre 80 y 85 piezas. Que no sé, la feria puede estar a 3.000, 3.500, 4.000 pesos, dependiendo del precio que dicte la parte de la distribución de playa acá, porque a veces hay temporal, hay mal tiempo, entonces los pescadores no sacan tanto, entonces hay una oferta-demanda que varía todos los días, igual que la bolsa, pero allá es la pesca. Y la gente la consume mucho porque es, una, la proteína saludable más barata que tenemos hoy, y dos, porque también la gente le gusta mucho el sabor del pescado frito. Y
¿cuánto está el kilo más o menos si yo lo compro en el terminal, que sabemos que además debe ser el precio más barato de Santiago?
Antes de la veda, porque ya estamos en veda.
Ah. Sí, ahora no.
Si lo dividimos, saldría aproximadamente en una caja 1.200, 1.500 pesos el kilo.
Ah, claro, bien conveniente. Uno ha escuchado harto últimamente también en las noticias que desapareció el juré. Que desapareció el jurel, que se ve poco jurel.
Está sobreexplotado, hay un tema ahí un poco político, empresarial, con la explotación del recurso.
Sí, hay una discusión política ahí.
Sí.
¿Ustedes tienen relación con autoridades también para conversar estos temas?
Queremos hacer las coordinaciones necesarias para promover y seguir incentivando el consumo de pescado y marisco, que está bien lejano en la dieta de los chilenos, siendo que igual tenemos harto producto que se debería incentivar más que la comida chatarra que hay hoy en día. Porque hay harto forma de preparar el pescado, no es que siempre es la misma forma, entonces los niños de repente, ay, no me gusta, pero tenemos distintas variedades, incluso tenemos chefs que participan con nosotros también. También se puede incentivar el producto haciendo como cosas más masivas, incentivando el consumo. Nuestra idea ahora es promover el consumo en radio, televisión, para que toda la gente vaya viendo que hay distintas formas de prepararlo.
Yo a la Clara le meto nugget de merluza. Con forma dinosaurio.
Claro.
Con forma dinosaurio.
Sí,
yo a mi hijo le hacía nugget de pescado, de salmón.
Nugget de salmón.
Sí.
¿Cómo creen ustedes, desde el terminal pesquero, a propósito de lo que me están aquí, podemos incentivar el consumo? Yo decía, son casi 5.000 kilómetros de costa, usted decía apenas 6 kilos per cápita. Uh-huh. Si vamos a otras naciones tan vinculadas al mar como nosotros, efectivamente estamos muy abajo en ese ranking. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué comemos menos pescado de lo que nuestra costa nos invita? Que además es más barato que la carne de vacuno, es más saludable, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó?
Incluso se ahorra mucho más porque al cocinar un pescado está en 7 minutos prácticamente cocinado versus un trozo de carne que podemos estar incluso, dependiendo de la preparación, hasta 2 horas. Yo creo que, si me permite
expresar
un poquito... Yo creo que también tiene que ver con la vigencia de una ley que también comenzó como a coartar el acceso al producto del mar. Se fue coartando las cuotas de extracción, lo que empezó a que los pescadores artesanales tuvieran más limitaciones para poder comercializar el producto. Nosotros que entramos a la parte intermediaria y comercializadora, nos vemos también más afectados en la venta y la distribución de este producto. Y por supuesto, si empieza a llegar con un precio más elevado a la gente final, la gente va a decir, bueno, si entre un kilo de reineta que me sale de 10.000, 12.000 pesos el kilo en, no sé, en un supermercado o en carritos de feria, en los momentos que pueda estar más elevado, mejor me voy a comprar un pollo o voy a comprar carne, no sé. Entonces también nuestra propuesta como directiva es poder incentivar políticas, llegar a esa instancia de aquí a mediano plazo, de hablarle a la autoridad de este tema. Ponemos el ejemplo más cercano, que es en Perú. En Perú hay una política pública donde el Estado protege el consumo del producto del mar, o sea, el consumo humano. Hay una cuota del 40% de todo lo que se extrae en pescado que está exclusivamente protegido para el consumo de las personas. En Chile eso no existe. Hoy no se protege el consumo humano del pescado. Entonces, queremos apuntar allá, queremos que la gente también conozca el terminal pesquero, queremos cambiarle la cara a estas malas noticias que de pronto se han difundido de nuestro lugar. Hay familias, generaciones, hay una comunidad bonita, que no somos familias súper luchadoras, trabajando de madrugada, hemos sacado adelante a nuestros hijos, los estudios, una generación de comerciantes, y eso es lo que queremos hacer hoy con esta directiva, cambiarle la cara, llevar a la gente al terminal pesquero, que esto pueda también difundirse en distintos medios para que las personas puedan ver el valor y la importancia del consumo de productos del mar, no solo el pescado, sino que también el marisco. Entonces, una, tenemos un montón de... O sea, hemos visto que las cifras de estas enfermedades como neurodivergente potencian el consumo del omega 3 en pastillas.
Sí.
Podemos cambiarle la cara a esa pastilla y decir que el pescado, tal pescado, tiene más alto omega 3, el jurel, los peces nobles del norte que llegan acá, como el bonito, la caballa, todos esos productos que la gente a veces solamente conoce la reineta, el salmón y la pescada. Pero si hablamos de cojinoa, de bonito, de caballa, de cabinza, todos esos peces que son
de... La jibia.
La jibia también.
Se come harto, tiene buen precio siempre.
Entonces, nuestro propósito...
A mí cuando el chico me dan jibia se parecía, me decía, oye, es que mi mamá decía, igual que comer loco.
Claro.
Igual
que comer loco. El loco del pueblo, decía.
El loco del pueblo.
Nuestro propósito, uno de los lineamientos de esta directiva, es poder... llegar a la comunidad, hacer gestiones con municipalidades, con organizaciones, con adultos mayores, con los colegios, para que las personas puedan acceder a los productos del mar, tener convenios, con decirle más, o sea, Junaep hacía una concesión comprando pescado en otro continente para abaratar costos. Estos pescados que compraban son altos en metales pesados, que a largo plazo generan cáncer. Entonces queremos hoy, que ya se abrió la licitación en Junaep para el producto interno, entrar también a esa discusión. ¿Por qué no decirle a los comerciantes o a caletas de pescadores hacer este cruce para que la gente pueda acceder al producto del mar a un mejor precio y, por supuesto, para mejorar nuestra salud?
Interesantísimo tema de los amigos del terminal pesquero. Presidenta, antes de despedirlas, preguntarles también... me queda claro el concepto, me queda claro la idea que ustedes tienen para avanzar. Hay algo que tú hacías la salvedad, Natalie. noticias que se han dado respecto de nuestro terminal. Preguntarles cómo es hoy día para una persona común y silvestre ir al terminal. En vez de, a lo mejor, sabes que voy a ahorrar unas lucas, vivo relativamente cerca, voy a ir al terminal pesquero. Es un lugar seguro, es un lugar limpio, es un lugar para ir con los niños a comprar en la mañana, porque es folclórico también, es un lugar que hay estacionamiento, es un lugar que, bueno, de la frescura no me cabe duda, la variedad, del precio. Pero en las otras cosas que a lo mejor la gente puede estar pensando.
Bueno, nosotros queremos cambiarle la cara al terminal pesquero. Queremos hacerlo más amigable con la comunidad. Queremos hacer participar incluso a la municipalidad de Ladaña para que digan, vayan al terminal pesquero, es un lugar seguro, queremos tener muchos guardias de seguridad, dejar un ambiente más amigable, decir, vengan con los niños, poder poner, no sé, por juego a lo mejor, pero que sea agradable ir, abrir unos restaurantes nuevos que hay ahí, que tenemos que arrendarlo, cevicherías, que puedan ir a compartir el fin de semana a un lugar que, no sé, porque en vez de ir a la costa, poder ir a algo más cercano que tienen aquí mismo.
Oye,
Santiago.
Yo conozco mucha gente y dice, hoy día estoy antojado de irme a comer
ceviche. Una,
y me voy a la Caleta Portales. Vete a la Caleta Portales, vayamos al terminal pesquero.
No, de todas maneras. Nosotros abastecemos, incluso la gente alrededor, nosotros abastecemos hasta Los Vilos, Curicó, Chimbarongo, vienen a comprar aquí.
Sí. Usted dice, voy a ir a San Antonio a comprarme pescado y ese pescado viene al terminal pesquero.
Sí, es todo del terminal pesquero.
Entonces, ¿qué lugares de Chile son los que ustedes más lo abastecen?
Zona norte, los mariscos principalmente.
A mí me abastece harto la zona sur.
Y la zona sur, el pescado principalmente y el marisco. Me refiero marisco, ostiones, machas, que desde el norte, Los Vilos, ese sector de La Serena, Coquimbo, de ahí hacia acá. Y lo que es almeja, chorito, toda la variedad de marisco y reineta, merluza, viene como de la zona sur.
Oye, tú en Tongoy en el verano. Los ostiones vivos, literalmente sí. Ahí en las piscinas, ahí andan caminando, los agarra el limoncito, la gente así, ¡guau! Y aparte los precios, lo mismo las machas. Ya, nos vamos todo al terminal pesquero. Dirección del terminal pesquero.
Américo Vespucio 1500, Comuna de los Espejos.
Eso, Américo Vespucio 1500, Comuna de los Espejos. Carolina Díaz, presidenta, Natalie Hernández, tesorera, ellas son la nueva directiva de la Asociación Gremial de Comerciantes de Productos del Mar. Gracias por estar hoy día.
Muchas gracias por la invitación.
Aquí en Chile Público. Y nosotros, Lucho Fraile, antes de que nos vayamos, yo les tengo que contar del Amur y les tengo que contar de Caderhub. Sí, señor. Porque Caderhub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales. Porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en caderhub.cl. Y la ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega. Caminos que conectan. Tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales Amur. Gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. Amur.cl. Volvemos mañana con otro Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción: Jorge Andrés Pomar.